Estaríamos abordando el acuerdo transpacífico y algunas críticas que se le pueden realizar, por ejemplo, a partir de algunas organizaciones sociales. Desde el pasado miércoles 15 hasta mañana 24 se desarrolla en la ciudad de Lima, en Perú, la 17ª ronda de negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico, conocido como TPP por sus siglas en inglés. El acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica es un tratado multilateral que tiene como fines reducir las barreras arancelarias y no arancelarias entre sus miembros y también impulsar el comercio y la inversión de la región del Pacífico. La primera ronda de negociaciones de este acuerdo se realizó en el mes de marzo del 2010 en Australia y tuvo como origen el tratado P4 de liberación del comercio firmado en 2005 por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Un tratado abierto que contemplaba la posibilidad de la adhesión de terceros países con el objeto de contemplar toda la región del Asia-Pacífico. Desde entonces se han sumado a las rondas de negociaciones Estados Unidos, México, Australia, Canadá, Perú, Japón, Malasia y Vietnam.
De acuerdo a sus promotores, el TPP busca ser un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico y el desarrollo y la generación de empleos de los países miembros, además de convertirse en la base para la futura área de libre comercio del Asia-Pacífico. Los 11 países que actualmente participan del TPP constituyen un mercado de más de 660 millones de personas, concentran alrededor del 30% del Producto Bruto Interno Mundial y el 25% del comercio mundial. Para los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Acuerdo Transpacífico representa un logro histórico, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y también elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias, además de abordar las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y también de economía digital, ser lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro.
Las negociaciones en torno a este acuerdo transpacífico, que incluye cláusulas sobre protección de derechos de propiedad intelectual, ambientales y laborales, estas negociaciones han motivado fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y de economistas de los países participantes. Diversas organizaciones sociales han mostrado especial preocupación en lo que hace a los puntos del tratado, del acuerdo, referidos a posibles acuerdos justamente en materia de propiedad intelectual y protección de inversiones a los que se verían sometidos los países participantes. Desde el año pasado y en el marco del capítulo sobre propiedad intelectual del acuerdo, los representantes de Estados Unidos han presentado un proyecto que apunta a prorrogar indefinidamente la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco. Entre otras medidas, este acuerdo implicaría que los estados otorguen patentes de segundo uso o nuevas formulaciones a medicamentos ya patentados, además de impedir la impugnación del otorgamiento de patentes y también ampliar la protección de los datos de prueba de los medicamentos más allá de los 5 años. En los hechos, la aprobación de este acuerdo podría cerrar a los países firmantes la posibilidad de producir o importar fármacos genéricos, con esto que les decíamos que es esta prórroga indefinida que propone Estados Unidos de la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco.
De acuerdo a la alianza LAC Global, la de organizaciones no gubernamentales, este punto del tratado va a beneficiar exclusivamente a la gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos de los países miembros. La citada entidad hizo un estudio sobre el cual este acuerdo, de aprobarse, puede costear un gasto extra de casi 240 millones de dólares anuales en medicinas para Chile, Colombia y Perú. Este estudio también indica que Perú sería el más afectado, con un gasto extra de 90.800.000 dólares, lo que equivale al gasto en salud de 313.000 ciudadanos y el costo de acceso a medicamentos de más de 620.000 habitantes. Según señaló Roberto López, de Acción Internacional para la Salud, es una de las organizaciones que participó en este estudio, lo que está en juego es el alto costo social que puede tener el acuerdo comercial si es que se admite la propuesta de Estados Unidos para favorecer a las empresas farmacéuticas, afectando la salud de la población.
Alejandra Alaiza, coordinadora de la Red Peruana por una globalización con equidad, advierte sobre los peligros de la negociación del acuerdo de asociación transpacífico en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, y también se refiere al carácter monopólico que tiene este acuerdo. Escuchemos un pequeño audio de una entrevista realizada por el Centro Peruano de Estudios Sociales.
Si yo soy el único que vendo ese producto, tengo una posición en monopolio en el mercado. Y como soy el único que vende el producto, pongo el precio que quiero. Normalmente los tratados de libre comercio, que a todos nos dicen que son acuerdos de comercio, pero tienen bastante más que los temas comerciales, incluyen estos capítulos de propiedad intelectual con una serie de acápites que incorporan mecanismos que promueven mayor protección de la propiedad intelectual con mecanismos específicos para los laboratorios farmacéuticos. Me explico. ¿Qué significa la propiedad intelectual? Es garantizar el derecho de los proveedores de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos, de mantenerse en una situación de monopolio en el mercado, es decir, por un tiempo como el único que vende ese producto. Y claro, como es el único que vende ese producto, pone precios, no tiene competencia y pone precios, el precio que quiere, y suelen ser precios altos. Los mecanismos de propiedad intelectual existen en el Perú hace ya unos años. Sin embargo, si uno ve en la historia, y lo que nos confirma este capítulo filtrado del TPP, es que los mecanismos de propiedad intelectual que se han ido instalando y que piden los Estados Unidos van en una tendencia creciente. Si hace 10 años asumimos en el Perú las patentes le daban la protección de 20 años a los productos en el mercado. Con el TLC con los Estados Unidos, a ese mecanismo de propiedad intelectual que se llamaba patentes, le incorporaron otro derecho más, que es el derecho de protección de los datos de prueba, que le da hasta 5 años adicionales de protección. Es decir, este proveedor ya no está solo 20 años en el mercado, sino va a estar 25 años en el mercado, probablemente solo, limitando la competencia y que hayan medicamentos más baratos. ¿Cuál es el problema? Es que con el TPP, estos dos mecanismos que ya existen en el Perú y que son muy complicados, se le están agregando algunos otros más que son muy riesgosos. Uno de ellos es ampliar el plazo de los datos de prueba, no 5, sino agregarle 3 más, y en el caso de las patentes, darle otras connotaciones que permitan que las patentes mantenga una protección por segundos usos. Es decir, si un medicamento se le descubre la utilidad para tratar problemas cardíacos, y luego se descubre en su uso terapéutico que tiene alguna otra función, ese segundo uso que se descubre le podría hacer ampliar este plazo de protección. Es decir, en vez de estar 20 años como único en el mercado, es decir, con los precios que le dé la gana, puede quedarse hasta 40 años.
Alejandra Alaya también se refirió acerca de los argumentos que hay detrás de estas medidas de protección a la propiedad intelectual, lo que ellas generan y también cómo afectan el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos.
El argumento que hay detrás de esta acelerada carrera por las mayores protecciones de propiedad intelectual tiene que ver con que se dice que este tiempo en el cual son los únicos en el mercado con precios altos es el tiempo en el cual la industria recupera la inversión que han hecho en la investigación para crear los medicamentos. Ese argumento a primeras cuentas parecería lógico, pero cuando uno comienza a ver los números y de dónde viene el financiamiento, que en los países del norte, sobre todo Europa, Estados Unidos, se hace la investigación, sobre todo en el caso europeo, la mayoría de las investigaciones las hacen universidades públicas, es decir, que no tiene que ver con las ganancias de las empresas. Ese es un argumento que, digamos, es el argumento público, pero yo creo que detrás de este argumento se esconden temas que son mucho más complicados y que tienen que ver con la política y el poder. El poder que tiene el dinero y el poder que maneja la industria transnacional farmacéutica a nivel mundial es muy grande. Es tan grande que está después de la industria de armamento. Este es un mercado en el cual se le ha incorporado estas leyes de propiedad intelectual que generan un serio defecto de competencia, haciendo que los precios altos no solamente se mantengan, sino que se esté buscando acelerar la incorporación de nuevos mecanismos que van afirmando este modelo. Y aquí es interesante ver un tema más, y es que lo que está en disputa a nivel global con estas reglas de propiedad intelectual y por qué Estados Unidos quiere imponerlas en este TPP como ya lo hizo en el TLC, es que hay otros países como Brasil o la India, importantísimos productores de medicamentos genéricos que salvan vidas a nivel global, que tienen modelos distintos para sus industrias farmacéuticas, en donde el incentivo a la industria no está vinculada con el monopolio en el mercado, con la propiedad intelectual, sino con otros elementos. Estados Unidos y Europa han buscado hacer que seamos muchos los países que nos metamos en estas obligaciones incómodas de propiedad intelectual, de tal manera que dejan fuera y terminen aislando a países como Brasil o la India, importantes promotores de los medicamentos genéricos y fundamentales exportadores de medicamentos genéricos para todo el mundo, ¿no? Hoy ya los mecanismos de propiedad intelectual que tenemos afectan varios componentes fundamentales, como el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, porque el encarecimiento de precios y el no corregir mecanismos que tienden al monopolio promoviéndole competencia, lo que están haciendo es excluir a muchos consumidores del mercado. En el caso del TPP, de esta última propuesta, hay algunos nuevos elementos que son de altísima preocupación y que ya Estados Unidos ha querido presionar en otros foros para incluirlo. Por ejemplo, la patente de los métodos terapéuticos. Ya no es solamente la protección de un medicamento, sino, imaginémonos, ¿no?, que aquí algún familiar de uno necesita hacerse algún tipo de operación. Si de pronto se ha descubierto la metodología, el nuevo tratamiento que hace, que no nos tengan que abrir por la mitad, sino con una camarita especial los puedan operar, hoy normalmente en cualquier hospital accedes a la tecnología, te operan y te salvan la vida. Si nosotros aceptamos propiedad intelectual para estos métodos, lo que vamos a tener que hacer es tener que pagar para acceder a estas mejores terapias, a estos mejores métodos, lo que efectivamente deja por fuera a los pobres. Los que más pierden con las reglas de propiedad intelectual son los pobres. El que no haya competencia, el que haya un único que define el precio, pone el precio que le da la gana y no necesariamente es el precio para todos.
El pasado 14 de mayo, al comenzar la actual ronda de negociaciones que comentábamos, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil peruana presentaron una declaración firmada por más de 160 organizaciones latinoamericanas, donde se advierte de los impactos de la suscripción a este TTP que ocasionaría en acceso a medicamentos, libertades en internet, inversiones, derechos laborales y medio ambiente, entre otros temas. Las negociaciones de este acuerdo se han venido realizando desde hace 3 años de manera secreta, de espaldas a la opinión pública y con el gran riesgo de que se profundicen los impactos ya generados por los acuerdos comerciales bilaterales. Esto también lo asegura Alejandra Alaiza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad. Por ello exigimos que se dé a conocer los detalles de la negociación y que el presidente Ollanta Humala priorice ante todo la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Otro de los proyectos sobre propiedad intelectual a tratar en la actual ronda de negociaciones del Acuerdo Transpacífico, que ha generado también un fuerte rechazo sobre la sociedad civil, es la búsqueda de otorgar obligaciones y facultades a los proveedores de servicios de Internet para aplicar controles y normas de propiedad intelectual de contenidos de red. Tales medidas, planteadas también por Estados Unidos, han sido denunciadas por múltiples organizaciones sociales como atentatorias contra el libre intercambio del conocimiento y la libertad de expresión. Sobre este punto también se refiere Daniel Álvarez, abogado de la ONG de Derechos Digitales de Internet, en una entrevista que le realizó la CNN de ese país. Daniel explica la conexión de ese tratado con otros temas en discusión, como la ley SOPA o también la situación del TPP y la negociación secreta específicamente en Chile.
Hay hartas siglas que aquí aparecen y de pronto son difíciles de asimilar de buenas a primeras, sobre todo para alguien que no está muy cercano a Internet y a todas las funciones que puede sacar de ahí, que es el tema del PIPA, el SOPA, y se dice que estas leyes podrían vincularse directamente a lo que podría estar tratando Chile, ¿no?, en ese ámbito.
Entonces, efectivamente, en Estados Unidos se ha intentado regular la piratería en Internet, y lo han intentado hacer desde que existe Internet. Y las últimas iniciativas que buscan contener el uso de contenido ilegal en Internet se llaman PIPA y SOPA. básicamente lo que hacían estos proyectos era entregarle a las empresas la facultad para bloquear contenidos, para censurar contenidos de Internet ante la eventualidad de que fueran ilegales. No intervenía un tribunal, no intervenía ninguna autoridad administrativa, sino que simplemente las empresas le podían pedir a un prestador de servicio de Internet, a la persona, a la empresa que te da acceso a Internet, que te retire la conexión a Internet si es que se demostraba que tenías algún tipo de material ilícito o que realizabas acciones ilícitas en la red.
Y ahí vino entonces el fin de Megupload, RapidShare y estos sitios que servían para descargar información de ese tipo, ¿no?
Claro, son temas distintos. Lo que provocó la discusión de estos proyectos de ley Pipi y Sopa fue la reacción de las empresas de Internet y de grandes portales como Wikipedia. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás el paro que hizo Wikipedia, que dejó su página en negro durante un día completo?
Sí, claro.
Porque el problema que generaba esto es que es la falta de certeza. Wikipedia lo que hace es que ofrece, por ejemplo, muchos enlaces. Y según esta ley, podría ser condenado por los enlaces que ofrecía si es que alguno de los enlaces al final de la línea tenía contenido ilegales. Por lo tanto, lo que provocó esto es que las empresas vinculadas más potentes a compartir contenido, en páginas de Facebook, Twitter, Wikipedia, dijeron: esta ley va a limitar la libertad de expresión en Internet y va a provocar la penalización de los usuarios.
¿Y es entonces lo que pudiera pasar en Chile? ¿Existe evidencia de que efectivamente pueda tener características muy muy similares a la ley Pipa y Sopa que se discute en Estados Unidos, o hay una presunción?
Mira, lamentablemente Chile está negociando un tratado de libre comercio desde hace 2 años, pero la negociación es secreta. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué es lo que se está negociando. El año pasado se filtró un documento con la posición de Estados Unidos del año 2011, que le propuso a los estados. Y dentro de las medidas que le propuso a los estados hay medidas más o menos similares a Pipi y Sopa. La más importante es el retiro o bloqueo de contenidos de Internet sin orden judicial previa. Esta es una discusión que Chile ya la tuvo. Cuando Chile firmó el Tratado de Libre Comercio del 2004 con Estados Unidos, llegó a un acuerdo y dijo: ok, vamos a establecer un procedimiento expedito para bloquear contenidos supuestamente infractores, pero siempre con orden de un tribunal. En el caso del texto que se filtró del TPP, esa orden judicial ya no existiría. Por lo tanto, sería un paso administrativo, una mera notificación por correo electrónico.
Sin embargo, tendría que existir aquí una legislación acorde a eso.
En Chile ya existe. En Chile ya existe.
Después, ¿no se necesitaría entonces, si es que esto se aprueba entre el gobierno chileno, el de Perú que también tiene esta misma disposición que ha llegado desde Estados Unidos y otros gobiernos que están en la zona, si es que ellos llegan a acuerdo con Estados Unidos, no necesitaríamos una legislación especial que aprueben el poder legislativo en Chile para llegar a eso, a que sea efectivo?
Depende, porque si el compromiso que asumen los países es que el retiro de contenidos, por ejemplo, es solo por orden judicial, Chile no tiene que cambiar su ley.
Yeah.
En cambio, si las medidas van mucho más allá, por lo que se sabe, van mucho más allá de lo poco que se sabe, Chile sí tendría que volver a cambiar su ley. Y lo más riesgoso de esto es que Chile se compromete como gobierno a un estándar de protección súper detallado. Esto es casi una ley muy bien escrita, muy con mucho detalle. Por lo tanto, y eso tiene que ir al Congreso, y el Congreso no tiene facultades para modificarla. Por lo tanto, tiene que aceptar o rechazar lo que el gobierno le proponga, lo que el gobierno negocie. Y lo que nosotros cuestionamos junto con la Fundación Pro Acceso y Derechos Digitales es que si no se conoce el texto, no el compromiso que Chile pueda asumir puede ser demasiado arriesgado.
Junto a otras ONG, Derechos Digitales de Chile también solicitó poder acceder al texto de este tratado. Daniel Álvarez, abogado de la ONG Derechos Digitales de Chile, se refirió también a la posibilidad de que esto suceda.
Mira, aquí hay opiniones para todo tipo. En Estados Unidos, las partes interesadas, la gente que está vinculada al sector, tiene acceso al texto en un comité reservado. Los dejan verlo, lo dejan opinar, pero no pueden hacerlo público. En Chile ni siquiera eso hemos logrado. Respecto a la solicitud de acceso, históricamente se ha dicho que no, que las negociaciones de los tratados son secretas. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día, que en el año que estamos, con la reforma constitucional de la transparencia, con el valor que se le ha dado a la transparencia pública, no se pueden seguir negociando tratados en secreto, especialmente tratados que van a terminar afectando los derechos de los usuarios, en este caso los usuarios de Internet.
O sea que es parte de la cultura de gobierno, independiente del gobierno que sea, no solamente que el gobierno de hoy día, Sebastián Piñera, lo esté aplicando nada más.
No, esto es como una política permanente. Cuando tú negocias tratados internacionales, los negocias de manera secreta.
¿De qué manera podría resolverse un asunto así entonces? Buscando una salida que pueda ser efectiva de acuerdo a lo que ustedes quieren solucionar, y cómo se da en la práctica la apertura que ya me decías no está.
Mira, yo creo que lo más práctico de esto sería dar acceso al texto de manera tal de que todas las personas que se van a ver afectadas por la decisión que se tome finalmente puedan opinar independiente que el gobierno acepte o no acepte las propuestas que los ciudadanos puedan hacer. Pero lo mejor que puede hacer el gobierno en este punto es dar acceso a la información de manera tal de que los especialistas, los expertos y la gente que esté solamente interesada pueda decir, ¿sabes? Estamos de acuerdo con esta posición, no estamos de acuerdo con esta posición, evalúelo bien.
Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con productos o páginas en internet que están dando vuelta y que se pudieran sentir amenazadas con que en Sudamérica comenzara a instalarse una legislación más rigurosa? ¿Puede ser que perdamos el acceso a ciertas páginas el día de mañana? Si cerró Megaupload, Rapid Share, si ya en algún momento, muchos años atrás, pasó algo similar con Napster y todo el uso que hacía sobre contenidos de música. ¿Puede pasar una cosa similar?
Pero pasa día a día. El caso de Megaupload es bien claro. El hecho de que Internet sea global, pero buena parte de su infraestructura esté montada en Estados Unidos, significa que se toma una decisión en Estados Unidos y los contenidos los perdemos todos los usuarios del mundo. Cuando el FBI decreta el cierre de Megaupload, ese efecto, el efecto del cierre no se ciñe solo a Estados Unidos. Los usuarios chilenos que subieron contenidos a Megaupload legales los perdieron. Por lo tanto, por mucho que las legislaciones internas cambien, si Estados Unidos toma una decisión práctica en este sentido, afecta a todos los usuarios de Internet.
Bien, esta ronda de negociaciones que constituye justamente la 17ª de este acuerdo de asociación transpacífico que se está desarrollando desde el día 15 de mayo y hasta mañana, parece no tener, o por lo menos desde algunos colectivos, se cree que justamente se está desarrollando a puertas cerradas y a espaldas de la gente. Podemos tener en cuenta algunos datos enviado justamente, por ejemplo, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, que al iniciarse esta 17ª ronda de negociaciones, hablaban de más de 1.100 representantes acreditados de los 11 países integrantes, que reiteramos son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En este comunicado, el Ministerio de Comercio peruano decía, cabe destacar que el TPP busca hacer un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, además de convertirse en la base para la futura área de libre comercio del Asia-Pacífico. En ese sentido, los actuales 11 países participantes constituyen un mercado ampliado de más de 660 millones de personas y concentran alrededor del 30% del PBI mundial, del 25% del comercio mundial y el 28% del comercio exterior peruano. Y ya casi terminando esta ronda de negociaciones, que terminará justamente mañana y en medio de gran reserva, en una rueda de prensa en Lima, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, Carlos Chiappori, informó que los empresarios de los países implicados han acordado pedir a sus gobiernos que las negociaciones del acuerdo transpacífico terminen antes de fin de año, pues no desean esperar más de los 2 años transcurridos desde el inicio de las conversaciones. Instamos a los negociadores del TPP y pronto a sus contrapartes japonesas a mantener el ímpetu de las negociaciones y abordar los temas sensibles pendientes. Los temas sensibles de las conversaciones a los que se refiere justamente Chiappori son la propiedad intelectual, que hablábamos recién, acceso a mercados de bienes, reglas de origen y medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros temas. El TPP que estamos buscando es muy amplio, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Perú. Estamos buscando que se trabaje en todas las áreas de la economía sin exclusiones, sin barreras para arancelarias, que sea innovador, que permita el tránsito libre de personas por las economías y crear un mercado libre en toda la zona del TPP.
Los gremios que se reúnen en Lima son la Cámara de Comercio Americana del Perú, también la Alianza Canadiense para el Comercio Agrícola, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, COMEX Perú, el Comité de Emergencia para el Comercio Americano y también el Centro Nacional Americano del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el Foro de Negociaciones Internacionales de Nueva Zelanda, la Federación Empresarial Singapur, la Cámara de Comercio para Asia-Pacífico de Chile. Del otro lado, alrededor de 50 agrupaciones de la sociedad civil peruana difundieron un pronunciamiento dirigido al presidente peruano Ollanta Humala, en el que pide que no acepten nuevos estándares de materia de propiedad intelectual que los ya fijados a los acuerdos de libre comercio suscritos hasta la fecha. Y este pronunciamiento firmado por estas entidades que ya mencionábamos, la Red G y Acción Internacional para la Salud y Cooperación, subrayó que no se deben aprobar estándares que restrinjan aún más la competencia y también el acceso a medicamentos, así como que ponga en riesgo el acceso a internet, como bien escuchábamos las palabras de Alejandra Alazaya, yo tengo problemas con ese apellido, coordinadora de la red peruana de una organización con equidad, que advertía que los peligros de la negociación de este acuerdo de asociación transpacífico viene a atentar contra la propiedad intelectual, refiriéndose al carácter monopólico que tiene este acuerdo. Y también Daniel Álvarez, abogado de la ONG de Derechos Digitales de Chile, también explicaba la conexión que tiene este tratado con otros temas en discusión, como la ley SOPA y la situación del TPP y la negociación secreta específicamente en Chile.
Sí, para culminar les comentamos algunos de los capítulos que se encuentran justamente negociando en este acuerdo de asociación transpacífico, porque no solo tiene que ver con lo que mencionábamos de propiedad intelectual o también procedimientos aduaneros o medidas sanitarias y fitosanitarias, sino también políticas de competencia, telecomunicaciones, comercio electrónico, que lo habíamos hablado también, medio ambiente, también medio laboral, cooperación, coherencia regulatoria, pequeñas y medianas empresas, competitividad, desarrollo, asuntos institucionales, solución de controversias, acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, defensa comercial, son muchos los capítulos. Y en ese sentido se considera justamente que en la actualidad este TPP, es el proceso de negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres continentes, en este caso América, Asia y Oceanía. Así que habrá que ver, por lo menos hasta mañana se estará negociando en esta ronda, en esta decimoséptima ronda de negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico en Lima, allí en Perú.